COPE más Pontevedra.
Estar informado. Hola, ¿qué tal? Saludos de nuevo. Esto es Mediodía en Pontevedra y sí, queda mucho más que contarte. Hemos prometido hablar de cómo convertirte tú en una familia acogedora, conocer un poco más esta solución para los menores, una solución temporal que gestiona la Xunta de Galicia. Vamos a hablar de ello enseguida, pero antes queremos novedades. Nos las trae Pablo Romero. Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Silvia. ¿Qué tal?
La política manda hoy en Pontevedra.
La política manda y ese presupuesto aprobado el 23 de diciembre in extremis, el PP ha presentado hoy en el registro del Concello una reclamación formal a la aprobación inicial de esos presupuestos. Se centra en cuatro puntos. El primero de ellos se refiere a la irregularidad de la convocatoria de dicho pleno. El punto 2 se refiere a la infracción de no haber llevado ese presupuesto enmendado por la oposición. Y el 3 y el 4 se habla de que impidieron el debate y votación de sus presupuestos y que sin embargo sí que contemplaron las enmiendas presentadas por las mareas, la marea de Pontevedra.
Pues polémica por las formas en las que se aprobó el presupuesto de Pontevedra en el mes pasado, el presupuesto para este año, a las 2:20, más claves. Pero ahora, como es lunes, queremos hacer un repaso de cómo ha venido la jornada, Pablo.
Pues bastante bien, ha venido un poco dubitativo el Pontevedra contra el Multivera, que empató a cero en una visita a un campo difícil, pero tenemos victorias del Peixe Galego 73-71 frente al Peñas Huesca, que posibilita que los de Javi Llorente salgan del descenso, y victorias también en balonmano. Ganó el Teucro Alzamora y se consolida en la primera posición, y victoria también a domicilio del Cisne frente al Gijón Jovellanos.
Pues novedades sobre todo el deporte a partir de las 4 menos 10 de la tarde aquí en esta sintonía en Deportes COPE Pontevedra con Pablo Romero. Eso a las 4 menos 10, porque ahora 1:07 vamos a conocer cómo viene el tiempo en este lunes. Máis detalles sobre a predición do tempo con Meteo Galicia e María Souto. María, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Como definimos este lunes en canto meteorolóxico? Como unha xornada tranquila e fría.
Sí, efectivamente. A verdade é que seguimos con influencia do anticiclón. Na comarca pontevedresa isto tradúcese en vento do norte e sol, ¿no? Porque realmente poucas nubes vai haber no ceo hoxe durante todo o día. É verdade que o ambiente frío por a época do ano na que estamos, pero tampouco podemos decir que se sea demasiado frío, non? Tendo en conta que hoxe, pois, as temperaturas máximas na comarca podrían chegarse aos 14, 15 graus, que non está nada mal.
Pois así, con este frío invernal típico, comezamos a semana con Meteo Galicia. María, moi boa tarde.
Ata logo, boa tarde.
Oye, ¿te has enterado?
No, ¿qué ha pasado?
Que no te lo cuenten.
Al menos 272 muertos y más de 2.000.
El brote de gastroenteritis deja en Cataluña más de 1.000.
El juez envía hace unos minutos a prisión incondicional.
Los 12 refugiados sirios que viajaron con el Papa.
Sé el primero en conocer todo lo que pasa a tu alrededor.
Nueva detención en España de una persona vinculada.
En COPE y en COPE.es.
También en tu móvil.
COPE, está informado. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
E agora imos presentarche unhas familias que o dan todo polos nenos. E ti tamén podes ser unha delas, porque falamos do programa de familias acolledoras. Facémolo coa directora xeral de familia, Amparo González. Amparo, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día para todos e todas.
Dicía eu que as familias acolledoras son familias que dan todos polos nenos e polos adolescentes. Por que? En que casos unha familia acolle a un menor en Galicia?
Bueno, efectivamente, bueno, en primeiro lugar agradecer a todas as familias acolledoras por o seu traballo, por a súa axuda e sobre todo tamén por a súa solidaridade, non? Porque nos está axudando en este caso a menores de toda Galicia que están dentro do sistema de protección. Dentro da nós como Xunta de Galicia, pois apostamos pois firmemente por este sistema, polo acollemento familiar. E para aqueles menores que teñen que estar temporalmente pois separados das súas familias de orixe. Por lo tanto, é unha medida, e é moi importante, eu creo que destacalo, unha medida de protección para todos os nenos e nenas que en un momento determinado non poden ou non é convinte, non, que vivan cos seus pais. Por lo tanto, quen pode ser unha familia acolledora? Pois en este momento, calquera persona, independentemente pois da súa idade, da seu estado civil, da súa posición, non, socioeconómica, que quera acoller en este momento a un neno, unha nena ou adolescente, porque estamos a falar que no sistema de protección están nenos dende que nacen ata os 18 anos, pois pode solicitar ser unha familia acolledora de un ou de varios nenos e nenas. A única exigencia, por decirlo de alguna forma, porque insisto que estamos moi agradecidos a todas estas familias que están axudando, en este caso os menores, a única exigencia é poderlle ofrecer pois temporalmente un fogar, non?
Claro, pero falamos dun acollemento que é distinto a unha adopción.
Sí, efectivamente. Dentro do acollemento estamos a falar que é unha medida de protección temporal, porque temos que ter en conta que nos, dende o servizo de protección, e en este caso dos equipos de menores, o que traballamos é para que o neno e a nena poda reintegrarse na súa familia de orixe, non? Porque ao final todos os nenos e nenas teñen dereito a unha familia e, lóxicamente, o que temos que intentar é que os menores podan voltar. Estamos a falar dun acollemento que é unha medida temporal. Por qué? Porque ao acollemento van nenos ou nenas que consideramos que ou ben poden voltar á súa familia de orixen ou ben pois xa van a salir en un proceso de adopción. Nun acollemento, os pais, o sea, os nenos, siguen tendo pois ese vínculo coa súa familia de orixe. E en unha adopción, pois ao final, cando unhos pais adoptan, xa é o seu fillo.
Claro, son os seus novos pais. Entón, para facernos unha idea, que problemas poden levar a estes menores a que os seus pais, a súa familia, perda a súa custodia temporalmente?
A ver, no momento que nos entramos no sistema de... O sea, os nenos entran no sistema de protección, temos que tener en conta que é a desprotección infantil, pois é un dos problemas sociais máis graves que están afectando aos nosos nenos e as nosas nenas. No momento que se hai unha situación de desprotección ao menor, unha situación de desamparo a este menor, é cando nos asumimos a súa tutela. Pode ser por distintos motivos. Non hai unha única causa de por qué asumimos temporalmente, pois en este caso, a tutela de un neno ou de unha nena, pois desde que para que vos se fagan unha idea, pois hai nenos que dende o nacemento pois os seus pais biolóxicos non se queren facer cargo deles. En algún momento determinado tamén pode ser que os pais facéndose cargo deles e queréndoos, pois nun momento determinado por enfermidade ou por outras cuestións non poden en ese momento pois estar atendendo, polo tanto piden en este caso a administración que nos fagamos caso, o sea, que teñamos o neno, ou tamén pois bueno, xa podemos entrar pois en temas de maltrato e outras cuestións, non?
Cal sería a alternativa para eses nenos no caso de non atopar unha familia que os acolla?
Bueno, nos sempre estamos a falar dentro do acollemento, estamos a falar do acollemento familiar e do acollemento residencial. Dentro do acollemento familiar están todas aquelas familias que non teñen ningún vínculo con o menor, e estamos a falar entonces do acollemento en familia allea, é decir, familias que queren axudar os nenos e as nenas para telos no seu fogar, ou tamén pode ser acollemento dos seus das súas familias, é decir, pois o mellor de avós, de tíos, incluso pois a veces de os propios irmás, ¿no? En todo caso, nos dentro do sistema de protección tamén dispomos dunha red de centros de protección. Por qué? Porque efectivamente hai determinados menores que o mellor por a súa idade, porque son grupos de é un grupo de irmãos onde están pois dous ou tres nenos, é a veces difícil encontrarlle unha familia acolledora. E polo tanto están dentro do sistema de protección a través de centros que traballamos, e ademais son casas de acollida onde tratamos de que estén o mellor posible, e sobre todo garantir pues ese bienestar físico y también lógicamente emocional y psicológico, ¿no?
Que sería también una alternativa siempre mejor vivir en familia, pero estos centros para menores sería algo similar a una pequeña residencia de estudiantes.
Bueno,
con otro régimen.
No exactamente, uh-huh. Vamos a ver, dentro de administración nos o que pretendemos, porque además os nenos teñen dereito a unha familia, o que pretendemos e polo que traballamos é darlle sempre prioridade,
claro,
ao acollemento familiar ante ao acollemento residencial, non? Cando estamos a falar pois de acollemento residencial é porque en un momento determinado pode ser que ese menor este mellor nun centro. Cando estamos a falar dun centro non podemos equipararlo con un centro de estudiantes, non? Porque estamos a falar en moitos casos de nenos de bebés, de 2 ou 3 anos.
Claro.
Estamos a falar de centros que o que queremos é que sexa moi similar a vivir dentro dunha familia,
mm-hmm,
non? En donde eles estén totalmente integrados e donde se traballe con eles pois como a súa familia. Lóxicamente, insisto, para nós é moi importante o programa de familias acolledoras, porque entendemos, e tamén a propia lei, non? Recomenda e ademais dice que os nenos, sobre todo no tramo de edade entre 0 e 6 anos, pois deberían estar nunha familia.
Claro. Para esas persoas que aposten por convertirse en país de acollida durante un tempo, tamén dende a Consellería de Política Social se traballa con eles, cos pais, o momento de ter que dicirlles adeus aos nenos.
Sí, efectivamente, dentro do programa de familias acolledoras nos temos, e ademais quen está xestionando ese programa de familias acolledoras é Cruz Vermella, que traballa con nos desde fai moitos anos, e son Cruz Vermella os que primeiro valoran efectivamente a familia, porque sí que temos que saber, non, cales son os requisitos das familias, que é o que a prioridade que teñen as familias, porque a veces as familias non poden acoller aos menores pois toda a semana, non? Porque temos, por exemplo, dentro da convivencia entre o menor e as familias acolledores poden ser unha convivencia plena. Isto que quere decir? Que viven os 7 días da semana e a familia acolledora pois ocúpase deles as 24 horas, pero tamén temos acollemento de fin de semana ou de vacacións, ou de día ou de noite, non? Entonces, dentro de Cruz Vermella son esta entidade a que pois valora as familias, e tamén dentro dos equipos de menores pois tamén valoramos os nenos, porque hai que buscar a mellor familia para o neno que está no sistema de protección, porque non nos temos que olvidar, e o decía ao principio, que cando estamos a falar de familias acolledoras é unha medida de protección para os nosos nenos e as nosas nenas.
Uh-huh. É unha axuda para a súa educación nun ambiente o máis semellante á súa familia definitiva. É o programa de familias acolledoras que para os interesados poden pedir máis información pois en Cruz Vermella ou tamén a través o máis fácil dos servicios sociais municipais, que lle darán todos os datos deste traballo que fai a Consellería de Política Social. Falounos diso a directora xeral de familia, Amparo González. Moitísimas gracias por este tempo en COPE.
Pues muchísimas gracias a todos por su interés.
Yeah.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenos días de nuevo desde Pontevedra. Te saludamos en este mediodía. Antonio Vilela en el control de sonido y yo, Silvia Vieito. Tenemos ya 15 grados a esta hora en Pontevedra, así que confirmamos esa máxima que nos prometían desde Meteo Galicia. La temperatura que va subiendo y además, si viene cargada de millones, aunque de pesetas, eso sí, pues seguro que mucho más. Nos vamos a Caldas.
Arousa está informada día a día nun rotativo único. Diario de Arousa, un periódico no que defendemos lo dereito a información dos nosos lectores, con análisis obxectivos, dunha forma plural e coa maior profesionalidade. Vila García, Cambados, Vilanova, Ogrove, Sanxenxo, Ribadumia, Meis, Meaño, Ribeira, A Pobra, Boiro. Ademais da información xeral, Diario de Arousa contache o que acontece nas nosas comarcas, vilas, cidades. Diario de Arousa. O noso.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y nos vamos directamente hasta Caldas de Reis porque allí este fin de semana le ha sonreído la suerte y tanto, porque el sueldazo de la ONCE ha repartido 100.000 euros y lo ha hecho Severino Bouzas, vendedor de este premio. Severino, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, primero también por situarnos, comentábamos ahora cómo va subiendo el termómetro. ¿Qué tal amanece hoy Caldas?
Hoy, por ejemplo, es lunes, estoy en Carril, porque en Caldas estoy el fin de semana.
Y entonces estás ahí promocionándote también con eso de que el fin de semana has repartido un gran premio.
Hombre, claro.
Amanece, por lo tanto, con esta
mañana fresca.
Sí, y además con una sonrisa. ¿Qué se siente después de repartir tanto dinero?
Pues una gran alegría, porque hay mucha gente necesitada. Y yo creo que la gente que cogió el sábado ese cupón es gente de esta que tiene mucho que tapar.
¿Crees que este premio se habrá quedado en Caldas?
Sí, yo creo que sí, con los cinco que debieran de coger ese número, debió quedar en Caldas.
Ajá.
Normalmente es clientela habitual que me viene todos los sábados.
Porque son cinco cupones los premiados que se llevan 20.000 euros cada uno y que juegan en ese sorteo que se llama así, el sueldazo de la ONCE, que claro, la gente cuando lo compra, ¿qué te dice?
Pues,
a ver si me sacas de trabajar.
Que le desea suerte para poder tapar algún agujero pendiente.
Es un poco la ilusión siempre tapar agujeros, pero ¿alguna vez te has encontrado con historias, no sé, hablábamos en los últimos sorteos con unos trabajadores de una carnicería de Cuntis que se llevaban mucho dinero, pero que al día siguiente estaban otra vez al pie del cañón? Eso suele ser lo habitual.
Pero ya trabajan de otra manera, van más alegres al trabajo. Le sonríe la suerte.
Y ahora háblanos un poco por conocer también tu trabajo, porque nos decías que el fin de semana tu punto de venta lo tienes en Caldas, en la calle Real, ¿no?
Sí, en la calle Real. Y después el lunes lo tengo en Carril y el martes en Villa García, todo el día.
Ajá. Haces el recorrido, por lo tanto, por toda la zona de Ourense, de Arousa y de
Caldas.
Con ese recorrido, que no sé si también se nota un poco de diferencias. ¿La gente juega más en un sitio que en otro?
Sí, hay zonas o clientes que juegan más, otros juegan menos. Lo que se nota es que el cliente juega día a día, no como antes que ya te cogía cupón el viernes, fin de semana, ya el mismo día, y ahora juegan al día. La crisis se va notando.
Pues sí, también incluso entre los premios, que esperemos que la crisis la lleven ahora un poco mejor esos cinco cupones premiados con 20.000 euros cada uno, 100.000 en total que han quedado, según Severino, seguramente que hayan quedado en Caldas de Reis. Así que animamos a hacer un juego responsable, eso sí, y a buscar hoy en Carril a Severino Bouzas, ese vendedor de la ONCE que ha traído la suerte el fin de semana.
Muy
gracias,
bien.
Severino. Buenos días.
A ustedes, gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Esa sin duda es una muy buena noticia para algunos, pero para el resto nos quedamos con la noticia del día que nos ofrece Electricidad Álvarez, material e iluminación en Pontevedra. Y es que esta semana llega la semana más turística del año, la semana turística por excelencia, la semana de la Feria de Turismo Fitur. Y allí se va a presentar en Madrid el Camino por la Costa. Es una de las nuevas propuestas de la Diputación de Pontevedra y Turismo Rías Baixas. El jueves se da a conocer para potenciar el auge del camino portugués con el valor de las playas, también añadido, como ya vio en su día el padre Sarmiento, con esa variante espiritual del camino por Osalnés. Esta apuesta por el camino con afán turístico llega justo una semana después del éxito del estreno del primer capítulo de la serie O Final do Camiño, o El Final del Camino, según la veas en la Televisión de Galicia o en La 1, esa serie que vieron ya más de 2 millones de espectadores y que narra las aventuras de los hermanos Catoira en el marco de la turbulenta España medieval del rey Alfonso VI. Está rodada en gran parte en la provincia de Pontevedra. Ese es otro elemento del camino a Compostela, como ese camino por la costa que se va a presentar en Fitur esta semana. Así que la promoción turística de más recursos que llamen a invitar a los turistas a nuestra provincia es para nosotros hoy la noticia del día que nos ha traído Electricidad Álvarez. Comienza el cole y en Electricidad Álvarez tenemos un amplio surtido de flexos para iluminar el tiempo de estudio de tus hijos. Aprovecha la experiencia de Electricidad Álvarez y visita nuestra amplia exposición de flexos en Centro Comercial Galería de la Oliva 2, locales 17 y 27, Pontevedra. Electricidad Álvarez, seriedad y calidad en iluminación. Y ya sabes que los lunes en mediodía en Pontevedra nos unimos contigo a aumentar nuestra formación y a buscar un empleo. Si estás buscando trabajo, no te pierdas nuestra cita hoy con el repaso a distintas ofertas de empleo ahora en mediodía en Pontevedra, hasta las 2 en el 96.7 de FM. Vamos a hablar además de formación con los talleres de extensión universitaria que está ofertando ahora mismo para este segundo cuadrimestre la Universidad de Vigo en su campus de Pontevedra. Enseguida hablamos de ello con su responsable, pero antes te vamos a avanzar alguna de las ofertas de las que vamos a hablar, de dependiente en Cambados, también si puedes optar al trabajo de operador de congelados en Pontevedra, monitor o monitora de pintura para Forcarei. Se está buscando también un responsable de montaje industrial en Pontevedra, un asesor o asesora fiscal en Vila García. Son esos algunos de los puestos de trabajo que vamos a repasar en el día de hoy, que piden sus requisitos mínimos, la experiencia mínima también, que suele ser muy importante, la formación para el empleo. Son algunos de los puntos que vamos a detallar enseguida en este tiempo, en mediodía en Pontevedra, como por ejemplo con esa oferta de operario de congelados de Pontevedra. La oferta, la empresa ADER de Recursos Humanos, y piden operarios para el sector de congelados. Los requisitos son una experiencia previa en empresas de congelados, carné de conducir y vehículo propio, disponibilidad para trabajar a turno partido en mañana y tarde y a turno intensivo mañana y tarde, manipulador de alimentos, tener ese curso vigente y actualizado, ese título. Enseguida te hablamos de a dónde te deberías mandar tu currículum y las condiciones que te ofrecen, además de lo que te piden, pues también lo que te ofrecen. Te lo contamos ya en mediodía en Pontevedra.
Sí, sí, pero no, porque yo sé que su amor no me conviene, no, pero sí, que puede ser.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
1:30 del mediodía, antes de ir con esas ofertas, antes de conocer los talleres para formarnos y tener más opciones en el futuro también de conseguir un trabajo, vamos a conocer la última hora que nos trae de nuevo Pablo Romero, y ya que hablábamos hoy de medio ambiente con esa iniciativa de la Mancomunidad de Domorrazo en Pontevedra también se centran en el reciclaje y en la reutilización de los residuos.
Así es, el gobierno acaba de presentar una medida que van a implantar a medida que avance este año para premiar a los barrios que más reciclen a través de un descuento en la tarifa que paga el ciudadano.
Ah.
Será entre 10 y 30 euros. Lo implantarán a partir de 2018 y según el barrio que más recicle o menos, pues esa cantidad se descontará en la tarifa anual a final de año.
Bueno, pues esa motivación que buscábamos antes, que comentábamos, que no en España no está regulado, que nos paguen, por ejemplo, por lo que reciclamos, por las latas, o pues aquí en Pontevedra se va a buscar ese incentivo. Será una última hora que a las 2:20 nos detalles, además de hablar de esos presupuestos, que creo que ya tenemos respuesta del alcalde.
Así es, tenemos respuesta del alcalde. No le ha gustado las palabras del concejal Rafael Domínguez y tampoco esa medida que pretende, ese recurso que pretende presentar el Partido Popular, que ha presentado de hecho esta mañana, y ha dicho el alcalde pues que se centren más en estar en la oposición y que a día de hoy pues que no hay que buscar poner paus na roda, podríamos decir, sino que las cosas vayan funcionando, ya que se trata de una de las dos ciudades gallegas que actualmente tiene el presupuesto aprobado.
Pues a las 2:20 escuchamos las dos partes y nos quedamos con la opinión que más nos convenza. Será en nuestro informativo mediodía aquí en COPE Pontevedra, pero antes vamos a recibir a uno de nuestros invitados del día porque empieza nuestro espacio para formarnos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado. ¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Espazo agora para o emprego e a formación aquí en COPE Pontevedra, porque contamos hoxe co responsable da área de extensión cultural da Universidade de Vigo, Manuel Morquecho. Que tal, Manuel? Moi bo día, benvido.
Bo día.
Traes contigo unha nova oferta neste folleto, unha nova oferta de cursos e obradoiros que podemos facer no campus de Pontevedra. Hai educación, fotografía ou radio, ese son algúns dos temas a estudar. Cales son en concreto os cursos deste segundo cuadrimestre?
Bueno, en este segundo cuadrimestre repetimos algún que xa se repetiu en outros momentos. De feito, o de fala e oratoria, o cuadrimestre pasado tuvemos que facer dous por o exceso de matrícula e tamén como teñen que ter un número reducido de xente para que se xa aproveitable, pois fixéronse dous en lugar de un. Hai o de locución audiovisual, que xa tamén é a terceira ou a cuarta vez que se dá, que o imparte unha profesional periodista, que tamén é actriz de doblaxe na TVG, e bueno, que tamén está tendo moitísima
demanda.
E ademais, neste caso de locución, complementario a xente de relacións públicas e publicidade, e aínda que teñen prácticas dende que se instalaron os graos en lugar de licenciaturas, houve un recorte en horas en algún tipo de asignaturas, sobre todo prácticas, e bueno, vemos que estas cousas teñen moitísima resposta.
Claro, porque en xeral son cursos que están relacionados un pouco coas temáticas que se imparten no campus de Pontevedra, que serven de complemento para os alumnos.
Sí, en principio, sí, e están pensados en principio para a comunidade universitaria. Pero están abertos a todo o público, de feito, o comentaba antes, o de fala e oratoria, é un curso que se saiu de pola demanda que ten, pero non só de alumnos que pues, o precisan para ler unha tese, para un traballo de fin de grau ou para expoñer en clase, non? Incluso moitísima xente e que se no seu momento se adicou, porque hai en este caso moitos prexubilados e xubilados de empresas e que estuveron no seu traballo en contacto co público, o sea que non teñen esa necesidade ni siquiera laboral, e que están encantados de facer este tipo de cursos, porque bueno, o de fala e oratoria particularmente non é só falar e ter unhas mañas de orador, non? Senón de romper ese medo escénico, esa linguaxe corporal, que, bueno, que axuda moitísimas veces a comunicarse cos demais.
Uh-huh. Sería un deses cursos que comezan en febreiro. Hai algún que xa a estas alturas completase prazas?
Bueno, como si se hai algún que non sei, estuve mirando a semana pasada e bueno, había eso, unha media de 9-10 prazas por reserva en
eso, máis ou menos.
Máis ou menos. Si, sí, son 20 do oratorio, por exemplo, quere traballar sempre con algún menos, con 16, uh-huh, para traballar en parellas. E despois hai algúns que incluso, como son, veñen xa desde o primeiro cuadrimestre, como é por exemplo de instrumentos populares, que eso es, bueno, prácticamente continuo, porque esa xente sigue estando en contacto e, bueno, uh-huh, siguen facendo o da música, porque non é unha cosa que se poda cortar, non?
E iso en canto ás prazas, que está aínda aberto o prazo nestes cursos que teñen un prezo para o público en xeral de 40 euros, para os universitarios de 26, que, como dicíamos, que serve sobre todo para os alumnos de complemento á súa formación, crees que teñen tamén tempo durante a carreira de aproveitalo suficientemente?
Sí, pero bueno, en primeiro lugar, os cursos fanse nas propias instalacións, entón trátase de buscar que o curso se imparta nun centro que teña aceitado o espazo, por exemplo, o de locución audiovisual faise nun estudio de radio, eso. O de fala e oratoria faise tamén nun plató, fixo algunha vez na aula de tatami para poder andar a facer exercicios, o de control de radio e son faise tamén na propia, uh-huh, facultade, o de fotografía, que neste caso ben proposto por área de igualdade da universidade, porque fotografía xénero, faise tamén, sempre buscando e ademais buscando aceitados profesionais que podan dar os cursos da mellor maneira posible. Ten que ser un integrante da comunidade universitaria, normalmente suele ser un profesor ou incluso alumnos aventaxados. Hai moitísimos egresados, ou que están facendo a tese, ou que están facendo outras cousas, ou que están traballando no seu ámbito, por exemplo, no caso de todas as cousas relacionadas con novas tecnoloxías, esa xente egresada que sigue traballando perto de nós, pois procuramos que eles conocen o medio, conocen o campus e, bueno, sabe tamén as eivas que ten este momento cada, claro, cada carreira. E despois a xente de fora, pues, sencillamente porque ten curiosidade ou quere complementar o seu ámbito non só de conocemento, sino ás veces de divertirse, que tamén un se divirte nestes cursos.
Uh-huh. Se programa, polo tanto, neste segundo cuadrimestre uns cursos que van rematar en abril. Sí. Con eles se pecharía este curso 2016-2017.
Sí, a esas alturas estaríamos pensando, uh-huh, en comenzar outra vez no curso que ven. Temos que pechar por esa época, porque, claro, tal como van o tempo do ensino regrado, en maio empezan cos traballos, empezan as presentacións, xuño, esa se bota en riba suyo, que é o antigo setembro, entón, o sea, non podemos prorrogar moito máis. E despois, en función de iso, tamén, bueno, os alumnos van buscando os ocos que poden, porque, claro, hai xente que ten clase mañán e tarde, hai xente que incluso a hora de hora de comer, outros están facendo algunha práctica, o sea, eso, bueno, ¿sabes? Cada un ten que artellar o seu espazo, facer el como un Tetris, non? Ir metendo os cursos onde poden.
Así que todos estes cursos van ser os últimos do ano, pero tamén a Universidade de Vigo nos últimos tempos ten unha especial vocación por convivir moito máis coa cidade, sí, de Pontevedra aquí no campus.
Sí, penso que, bueno, que se está abrindo máis, ás veces cada un ten a súa responsabilidade de que está metido no seu traballo, ou absorbe o seu traballo, e entón, bueno, parece que o mundo remata aí, non? Pasa en todos os ámbitos, se pasa no ámbito familiar, no ámbito do laboral, no ámbito dos estudos, despois tamén é verdad que hai moitísimos traballos que os alumnos os teñen que facer fora, digamos, das horas lectivas, non? Entón, bueno, o que si se trata é de... penso que a universidade como institución pública debe ser a cidadanía e, bueno, ese trasvase penso que é enriquecedor. De feito, neste caso particular dos obradoiros, sí que se nota esa comunicación entre distintas generacións, xente que se está no final da súa carreira laboral pode aportar moitísimas cousas a xente que está estudando e preparándose para unha vida laboral, e despois tamén as mismas vivenzas son distintas, non? Bueno, iso é enriquecedor.
Pois a nosa recomendación de hoxe en canto á formación é consultar a páxina web da universidade en www.culturxest.ubigo.es. Aí podedes atopar todos estes cursos que oferta a Universidade de Vigo para este segundo cuadrimestre, para alumnos e para calquera persona interesada na formación. Falounos diso hoxe o responsable da área de extensión cultural da Universidade de Vigo, Manuel Morquecho. Moitísimas gracias por estar hoxe en COPE.
Gracias a vos.
Repaso pormenorizado a esos cursos: control de son en radio, inteligencias múltiples, experiencias educativas para a implementación na aula en materia de educativa, fotografía e xénero, análise de imaxes contra a desigualdade. Tamén hai ese curso del que hablábamos, interpretación de instrumentos populares galegos, el de locución audiovisual. Achégate o tempo libre, por outro lado, a educación non formal como escenario profesional, e el último é ese tan exitoso que recomendaba por propia experiencia tamén Manuel, fala, oratoria e comunicación. Eso en cuanto a la formación. Repasamos ahora ofertas de empleo.
Yo sé que usted es su papá, que no pensamos igual.
Apuntábamos esa oferta para operarios del sector de los congelados, una empresa que lo busca en Pontevedra, ADER Recursos Humanos, y que ofrece unas condiciones de un contrato en régimen general de seguridad social con salario fijo según convenio. Se necesita, por recapitular, el título de manipulador de alimentos vigente y actualizado, una experiencia previa en empresas de congelados, carné de conducir y vehículo propio, además de tener también disponibilidad para trabajar en turnos partidos o turnos intensivos. Si te interesa esta oferta de trabajo, debes enviar tu currículum a la dirección de correo electrónico acr@ader.net. A de Ávila, C de Coruña, R de Río, @ader.net, y con el asunto en ese correo electrónico, operarios congelados. Más ofertas en Cambados. Encontramos una oferta para dependiente o dependienta. Un gabinete de recolocación industrial busca una persona para el comercio. Piden experiencia en atención al cliente, una persona con don de gentes, disponibilidad para trabajar por las tardes y los sábados todo el día. Las condiciones que ofrecen es un contrato a jornada parcial durante 3 meses prorrogables. Si te interesa esta oferta de dependiente en Cambados, envía tu currículum a la dirección de correo electrónico zlarriba@e-grl.com. Lo voy a repetir porque es complicada esta dirección de correo: zlarriba@e-grl.com. Oferta de dependiente en Cambados. Encontramos más ofertas en la página web Galejobs, a las que te puedes apuntar. Un responsable de montaje industrial que se busca en Pontevedra. La empresa Servitalent, gestión del talento directivo, selecciona para su grupo empresarial de gestión medioambiental y pide para hacerse cargo, una persona para hacerse cargo de la supervisión del montaje industrial de la propia planta. Sus funciones serían el seguimiento y control del proyecto en relación a plazos y costes, coordinar desmontaje, remontaje y puesta en marcha, además de garantizar la eficiencia y la operatividad de las instalaciones. ¿Qué se requiere para poder responder a esta oferta de trabajo? Pues tener el título de ingeniería industrial, el posgrado de dirección y gestión de proyectos y es imprescindible experiencia en montajes en plantas de tratamiento mecánico biológico. Además, se pide también un inglés avanzado, nivel unificado de C1 o C2. Esa oferta puedes encontrarla en la web Galejobs y allí apuntarte. También en Forcarei se busca monitor o monitora de pintura. Ofertan un puesto de monitor de pintura para trabajar con un grupo de menores de infantil y primaria. Ya existe una persona gestionando ese grupo, pero debido al número de menores que aumenta, se hace necesaria incorporar a una segunda persona. La actividad se realiza por las tardes, un día a la semana, con una hora de duración, siguiendo el horario escolar hasta fin de curso. Si la persona candidata reside o tiene la posibilidad de estar en el centro de Aestrada, el desplazamiento hasta ese lugar de docencia, desde Aestrada hasta Forcarei, corre a cargo de la empresa. El puesto es, como decimos, de monitor de pintura para Forcarei. Se pide experiencia previa en un puesto similar a este ofertado. La persona no puede haber sido inhabilitada para trabajar con menores, lógicamente. Requisitos que ya son deseados, pues conocimientos medios o avanzados de pintura, que aporte ideas a distintas actividades que se puedan realizar en un futuro. Y experiencia mínima, tener conocimientos de pintura y haber trabajado ya con menores. Esa oferta que también puedes encontrar en la web Galejobs, además de la de asesor fiscal en Vilagarcía. Asesoramiento fiscal es lo que buscan a empresas responsabilizándose de la gestión diaria del cliente, planificación fiscal, consultas tributarias, informes, impuestos sobre sociedades. Lo que se ofrece para este puesto en Vilagarcía es incorporación inmediata a un despacho de asesoría especializado en asesorar y planificar fiscalmente. Posibilidad de desarrollar la carrera profesional dentro de este despacho. Se ofrece también un equipo joven y dinámico y una retribución competente según la valía del candidato, según dicen. El puesto, como decimos, es para asesor o asesora fiscal en despacho de asesoría. Los requisitos que piden: licenciatura en ADE, en Administración de Empresas, en Económicas, Derecho Económico, Tributario o una diplomatura en Ciencias Empresariales. También piden máster en Derecho Fiscal, máster en Tributación y Asesoría Fiscal o bien acreditar un gran conocimiento de las normas fiscales y una experiencia mínima de 3 años. Los estudios mínimos, como comentamos, son esa licenciatura en ADE o en Económicas. Y cerramos esta página de ofertas de trabajo con una oferta para Ogrove. La empresa de trabajo temporal Eurofirms, la ETT, oferta un puesto de limpiador o limpiadora de atún. No revelan la empresa, pero afirman que es una reconocida conservera. Para poder ser contratado, los requisitos son tener una experiencia mínima de 1 año limpiando atún. Eso es imprescindible, además, ser una persona activa y comprometida con el trabajo y estar disponible para incorporación inmediata. Para solicitar una entrevista te puedes inscribir en la web de eurofirms.es o llamar al 986-566-755. Con Ogrove y esta oferta cerramos por este lunes nuestro espacio para el empleo.
Esta temporada Ángel Expósito tiene muchas cosas que contar.
Álvaro es inspector y experto en maras.
La prueba a lo mejor es maniatar a un individuo de otra mara.
Ángel Expósito quiere compartir sus mejores momentos, quiere divertirse contigo.
Yo estuve allí, sí señor, en el estado de Georgia.
¿Te sentiste Red Baller?
No.
Por un momento.
No, ni escarlata.
Pues escarlata tampoco.
Esta temporada con Ángel Expósito no dormirás la siesta.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos a hablar de seguridad ahora en este tiempo en mediodía en Pontevedra, porque a veces nos confiamos demasiado y no tomamos pues distintos hábitos que nos evitarían un disgusto. Nos va a poder hablar mucho mejor de ellos el portavoz de la Unión Federal de Policía, Agustín Vigo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hablamos hoy de cómo pueden hacer los ladrones, qué es lo que pueden hacer cambiando nuestra identidad o usurpándonos la identidad o el estado civil. ¿Cómo o qué se puede hacer con el DNI de una persona?
Pues mira, aunque parezca mentira, nuestros datos personales, nuestra documentación DNI, nuestra dirección, todo aquello que nos identifica como persona, es una información muy sensible que sirve a muchos amigos de lo ajeno para hacerse con nuestro dinero o hacerse cargos en nuestras cuentas o en nuestro pecunio, que nos puede generar verdadero quebranto. Es muy importante proteger nuestra información más de lo que cree mucha gente.
Por ejemplo, por compras a través de Internet es a veces habitual que no se toman todas las seguridades dependiendo en qué página, y con nuestro DNI podrían hacernos cargos a nuestra cuenta.
Efectivamente, muchas veces nosotros cada día más se hacen compras por Internet y alguien que posea nuestros datos puede hacer un cargo a nuestro nombre y el cargo va a ser recibido, se va a enviar el paquete, esa persona va a recibir lo que ha pedido y luego nos van a venir a nosotros a reclamar, porque aparte de nuestros datos del DNI, muchas veces somos muy descuidados con nuestros datos bancarios. Tiramos a la basura documentos donde viene nuestro número de cuenta, donde viene una información muy sensible que nosotros mismos no nos damos cuenta que eso puede caer en cualquier mano.
Claro, o sea, la recomendación cuando nos viene una factura del banco, alguna factura en concreto, la luz, el agua, el gas, que pueda contener nuestra información bancaria, también incluso nuestra dirección, la recomendación sería destruir todo lo que podamos ese papel.
Efectivamente, todo aquello que no archivemos para temas fiscales es muy importante que lo destruyamos muy bien, en cachitos pequeños, de tal manera de que no quede ninguna forma de juntarlo, porque existen personas que se dedican a revisar las basuras y tal para conseguir este tipo de información, porque es una información muy jugosa que incluso se vende en el mercado negro para hacer todo tipo de estafas.
Vamos, que nosotros pensamos que igual rompiéndolo a la mitad ya es suficiente, no va a haber nadie que pierda el tiempo en buscar en contenedores de basura nuestra información, pero es así.
Ni muchísimo menos, la gente se sorprendería de cuánta gente hay dedicada a recabar este tipo de información para ver qué beneficio puede sacar.
Y nuestra información que a veces también con distintos métodos ahora que hay de ventas, de compras, por ejemplo, hay por la calle personas que tanto te pueden vender algo como también hacerte socio de una ONG, que siempre deben ir perfectamente identificados porque también los ladrones se dedican a cambiarse por ellos y hacerse así con nuestra información.
Efectivamente, así es. Somos, como ya hemos comentado, a veces somos muy confiados. Viene una persona, nos ofrece un servicio, nos ofrece una ONG. A veces ni siquiera es por la calle, a veces mismo por teléfono, que no sabemos quién tenemos del otro lado.
Claro.
Nosotros con mucha facilidad nos empiezan a hacer preguntas y con toda la confianza del mundo empezamos a dar datos. Y a veces damos una cantidad de datos que luego cuando lo pensamos, pero ¿cómo he contado yo todas estas cosas? Y no sé a quién tengo al otro lado y no sé quién, esa persona no la conozco de nada. Eso es muy importante porque en algunas ocasiones será una persona honrada que está intentando pues vendernos un producto, un servicio que nos puede interesar, pero no siempre, por desgracia, va a ser así.
Claro, sería importante en ese caso, para diferenciarlos, que ellos primero nos identifiquen claramente para que podamos constatar que sí tienen nuestros datos porque se los hemos dado antes.
Efectivamente, en muchas ocasiones, y esto ya sería para nota, sería hacer las cosas bien, cuando alguien nos llama o nos quiere vender algún producto que pueda interesarnos, primero deberíamos comprobar que esa persona pertenece a esa empresa, o bien llamando a la empresa, por ejemplo, se me ocurre con servicios de contratación de luz o de gas, hacer una comprobación, porque en muchas ocasiones nos vienen hasta a veces con unos carnecitos que no sabemos ni lo que es.
Claro, que puede ser el oficial como una copia barata.
Una fotocopia barata, efectivamente. Entonces no nos cuesta nada muchas veces, sobre todo si la empresa es una empresa conocida, llamar y confirmar, mire, me vienen aquí de la empresa tal, son suyos, qué me tiene, qué identificación tienen que tener o cómo podemos comprobar que sea así. Eso sería lo ideal, no siempre ocurre, pero debemos tender siempre que podamos a hacer las cosas lo más correctamente posible.
Esos consejos que son también especialmente importantes cuando nos vienen vendedores propiamente a la puerta de casa, que también le abrimos a cualquiera.
Sí. Además, en eso pecamos mucho. Muchos de los de las actuaciones que tenemos en la policía vienen debidamente a eso, contrataciones de servicios que no queremos o datos que estamos facilitando que luego pues acaban eso contratando servicios por internet o haciendo compras con nuestros datos personales. Por eso a veces nos piden la factura de gas o electricidad y alegremente vamos corriendo a donde la tenemos guardada y la entreguemos. Eso es un error. No debemos facilitarla con tanta alegría.
Y incluso también nuestros datos, porque antes para algo te podían pedir el DNI, el número únicamente con sí. Su letra, que pocas cosas se pueden hacer con él, aunque alguna sí, pero ahora incluso te pueden hacer una fotocopia rápida con el móvil.
Efectivamente, sí, aparte cada día los DNIs pues tienen más información, vienen las actualizaciones de los DNIs vienen con más información e incluso ya existe la posibilidad de que en algunos DNIs sacar dinero en el cajero. Entonces es muy importante tener cuidado con esto, sobre todo si nos lo roban, no esperar, como hemos tenido algunos casos, que pueden
que
llamar la atención a que aparezca y venirnos 3 o 4 meses después a decir que no tienen el DNI. Porque claro, si por el medio se han hecho operaciones con el DNI, pues a veces nos ha llegado gente a denunciar después de que le hayan venido citaciones judiciales o reclamaciones de embargos o cosas así. Y claro, dice, ¿y cuándo le robaron usted el DNI? Pues mire, hace 3, 4, 5, 6 meses, hombre de Dios o mujer de Dios. No espere usted tanto tiempo.
Pues son los consejos de que cuidemos nuestros datos personales. Consejos para evitar disgustos que nos ha podido facilitar desde la Policía Nacional el portavoz de la Unión Federal de Policía. Agustín Vigo, muchísimas gracias por estas claves.
Gracias a vosotros.
Perfecto,
en COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Una fragata española rescata 350...
Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Los hijos van a vivir peor que sus padres, gracias a esta decisión que supone...
Y de analizarlo con los mejores expertos.
Ahora contamos algún detalle de esto del gasto en el confidencial de Jauregui.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Pues eso, por si acaso.
Despedimos a nuestro experto en seguridad, nuestro Policía Nacional de cabecera, y así vamos llegando a las 2 del mediodía en una jornada del lunes que hemos empezado con fuerza aquí contigo, con ese tan nombrado en el día de hoy Blue Monday como lunes azul, que dicen que es el día más triste del año hoy. Pues no sé tú, pero nosotros desde aquí no estamos de acuerdo. Hoy empezamos la semana con una sonrisa y además eso, con mucha fuerza, con muchas ganas de más. Si quieres más información de España y del mundo, enseguida con José Luis Pérez. Y a las 2:20 ya sabes que la cita es local, con Pablo Romero, más información sobre Pontevedra y comarcas. Hoy en un día en el que además esta tarde va a haber reunión del Partido Popular con hosteleros de la ciudad sobre el tema de las terrazas, que lo hemos venido comentando y lo vamos a analizar con los hosteleros estos días. Desde las asociaciones de hosteleros de Pontevedra no han tenido quejas formales todavía, pero sí saben que algunos locales han tenido problemas con la policía local por ese horario para poder montar las terrazas. El oficial a partir de las 11 y la necesidad real del sector sería empezar a las 8. Así que votarían por actualizar la norma. Su opinión la conoceremos aquí en tu emisora local, en Mediodía Más Pontevedra, en este tiempo en el que tenemos mucho más que contarte, pero ya va a tener que ser mañana. Mañana te esperamos aquí de 1 a 2 de la tarde, mediodía en Pontevedra. ¡Feliz lunes!
Las dos, la una en Canarias.